Ara ens acompanya Elena Neura, experta en xarxes socials, màrqueting i nous models de distribució audiovisual, perquè tenim ganes de gastar aquest últim quart d'hora que tenim a l'Estat de Gràcia per parlar de Steve Jobs, no de les coses bones que va fer, que no. Si era un visionari, que si l'iPhone, no, no. De les coses terribles que li va fer a la seva filla. Sí, ja pots posar música aquesta, ja.
Sí, per què?
Bueno, ell era molt d'aquesta música, era de música zen, vegetarià, va conèixer la seva dona amb llocs d'aquests de reserves, de gurús i coses estranyes.
No era gaire peaceful, no, per això?
No, ell anava de peaceful per la vida, però, per exemple, la seva filla, Lisa Brennan Jobs, atenció, acaba de publicar unes memòries sota el títol Small Fry, que vol dir nena mucosa o nena insignificant. Hi ha moltíssims episodis escabrosos, incòmodes i, sobretot, traumàtics per a la Lisa.
Doncs sí, per exemple, en un dels capítols, la Lisa explica que quan les coses li comencen a anar molt bé, Steve Jobs viu en una mansió i es canvia de porxe descapotable a la primera rascada. Llavors, Lisa, preadolescent, li pregunta si li regalarà un d'aquells cotxes quan se li ratlli. I el seu pare li respon, no, no et donaré res. Ho entens? Res de res. I en aquell moment va entendre que el seu pare era garrepa amb els diners, el menjar i les paraules. I know I stand in line until
you think you have the time to spend an evening. Un altre moment terrible, per exemple, que explica la filla de Steve Jobs, un dels episodis més tèrbols. Tenia la Lisa 13 anys. Jobs' pare se l'emporta a viure amb ell i la seva dona, Lawrence Powell, perquè la seva mare biològica té greus problemes econòmics i és molt inestable emocionalment. Explica la filla que el seu pare l'obligava a observar com ell i la seva dona es besaven i s'acariciaven i ells amagaven molt. Quan ella, la filla, vol marxar de l'escena, li ordena «Queda't aquí, és un moment familiar i tu formes part de la família».
Terrible. També relata que quan ella tenia un moment d'aïllament, li deia «No tens èxit com a membre d'aquesta família». Però, en canvi, quan ella reclamava un petó abans d'anar-se'n a dormir, li negava dient-li «No, som gent freda nosaltres». I, per exemple, doncs, no li engegava la calefacció, mira si eren freds, a la seva habitació, perquè li deia que calia inculcar-li els valors del sacrifici i del preu de les coses, el senyor del porc, eh?
I un parell de perles més d'aquest llibre de la Lisa Brennan Jobs, el Small Fry, nena petita, una nena mucosa, un dels moments més escabrosos i cruels que descriu a les seves memòries, i aquest el coneix bé l'Helena que ens acompanya ara. Quan el va veure, ja està molt greu, Steve Jobs, eh? Queden poques hores abans que comenci a agonitzar. Arriba allà, hola papa, dos petons, com estàs? T'estimo, el que sigui, per acompanyar-te les últimes hores. Li fa dos petons i ell li diu, fas pudor de vàter.
Sí. Literalmente. Ella lo ha interiorizado y lo ha racionalizado diciendo que llevaba puesto un perfume en mal estado y que realmente ella olía mal. Lo bueno de esta biografía, de los extractos que se han publicado, es que todo esto ella dice que, bueno, por supuesto que le perdona por toda esta, por haberse comportado como un, en lo personal, como un desgraciado, como padre, como figura paterna, pero que todo aquello que le decía y que todas aquellas cosas tan dolorosas se convirtieron para ella en lecciones, ¿no? Lecciones sobre honestidad, sobre el sacrificio, el tema de no ponerte la calefacción para que sepas lo que es el valor de las cosas o no darte el coche para que no des las cosas por sentado. Todo se convertía en esta especie de lecciones que dentro de esa filosofía tan radical que tenía Steve Jobs era para inculcar el valor de las cosas. Es un personaje, Steve Jobs, pues mitificado y adorado, pero también por otra parte todos los que trabajaban con él decían que era un auténtico desgraciado, por decirlo a lo suave.
Clar, és que aquest comentari de fas pudor de vàter, diguem-ne, ho podries associar a una mena d'agonia final, etcètera, etcètera, però clar, veient tot l'historial, veus que, vull dir, que és més que coherent, no?, amb tota la trajectòria. I almenys, mira, l'Alicia Brennan encara n'ha tret una lliçó.
Y que todas las representaciones que hemos visto de Steve Jobs, tanto en la biografía de Walter Isaacson como en las películas, como en los documentales que hay de Steve Jobs, siempre se ha puesto de relieve su faceta de genio y de genialidad. Yo creo que no hay presentación de nuevos modelos de Apple sin que todo el mundo salga con ese resquemor de, ostras, está muy bien lo que están haciendo, pero es que Apple no tiene a Steve Jobs ya, y se nota que Apple no tiene a Steve Jobs, es decir, el auténtico visionario, el que logró transformar la compañía, el que convirtió la compañía en lo que hoy fue, Steve Jobs. Y frente a esa mitificación, esa genialidad, esa capacidad para reinventar una empresa desde cero, para convertir en Pixar lo que es hoy, Y curiosamente, y lo veía hace poco en un documental sobre Steve Jobs, decía, fijaros en las escenas públicas de Steve Jobs en las que presentaba productos, cómo tocaba los iPads, cómo tocaba los iPhones, cómo tocaba los iPods. Decía, tenía una suerte de intimidad y logró establecer una conexión con máquinas y conectar a personas cuando él mismo no era capaz de conectar a un nivel emocional profundo con su propia familia. Con lo cual, yo creo que esto da mucho juego para que este libro sea una polémica, que seguro lo será. Incluso, oye, no descartes que HBO o cualquiera de estos vengan y hagan una miniserie, porque desde luego ahí hay material para,
sí, sí,
para conquistar al espectador.
N'hi ha moltíssim de material. Mira, altres coses que hem recopilat del llibre, diu que el primer ordinador que va dissenyar li va posar Lisa, com la seva filla, però sempre li va negar que li hagués posat aquest nom per ella. És a dir, que no et creguis tan important.
Eso se lo decía todo el mundo en las reuniones. Eso es esa leyenda urbana de que cuando alguien estaba en una reunión y decía algo que no aportaba valor, incluso estaba alguien que no debía estar, era una persona tremendamente directa y decía, ¿tú qué haces aquí? O tú no estás aportando valor, tú vete, ¿no? Es decir, era una persona extraordinariamente dura, un adicto al trabajo, una persona que incluso practicaba la privación consigo mismo, decía que era de un veganismo extremo y que gran parte de esa precipitación de su enfermedad, que tenía un cáncer de páncreas agudísimo,
¿ah, sí?
Se vio, él murió de un cáncer de páncreas, sí, sí. Y se vio acelerado en parte porque, bueno, estuvo con estas terapias alternativas de unos zumos extraños y que no quiso, bueno, se fue por este tipo de medicina alternativa y no quiso los tratamientos convencionales. De hecho, la manera en la que Steve Jobs fue degenerando fue muy rápido, no sé si lo recordáis.
Sí, 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 tant. La velocidad
a la que se enfermó y se murió.
El que tens la sensació és que ell va provocar traumes en la seva filla, però si llavors fas l'exercici al revés i tires enrere, ell és donat en adopció, per tant ja té com una relació estranya, una falta d'efectivitat o el que sigui, o un trauma. També la relació amb la seva primera dona, amb la mare de la Lisa, en centres d'aquests de meditació, buscant sempre un guru, no? una relació especial amb algú que el lideri i que el condueixi.
I que se quedó embarazada prontíssimo, perquè sí, tenia 23 anys.
Però diu, mira, quan ell tenia 23 anys li comunica la Kristen que està embarassada, la mateixa edat que tenien els seus pares quan el van donar en adopció, cosa que li va marcar. La Lisa neix en un context, en una comunitat hippie, eh? Li reclamen la paternitat a Jobs perquè la Lisa i la seva mare viuen de beneficència, d'això més endavant. Ell ho nega, al·legant que és estèril i que la mare havia tingut altres parelles. Se sotmet a la prova i dona positiu.
Sí, sí, és com una cosa llena de connexions. A part, ell tenia un gurú espiritual, un maestro zen, que era el que le guiava por todo esto, y le decía que en parte, gran parte de la falta de equilibrio que él tenía consigo mismo, con sus objetivos, porque él decía que cuando se le presentó por primera vez en su puerta en una casa retirada, le dijo, me siento iluminado, ¿qué hago con esto que Dios me ha dado?
Decir, oh,
que
Dios.
Hay una parte también de oligofrenia dentro del personaje que también explica un poco pues toda esta incapacidad, ¿no? Pues para ser una persona emocionalmente normal.
Y ahora mitificad.
Recordad, por favor, 2011, cuando muere Steve Jobs, la movilización y el duelo que hubo con la muerte de Steve Jobs, es decir, gente que no le conoció, es decir, lo que Steve Jobs sin duda cambió la vida de muchísimas personas. Otra cosa es que lo que pasa con mucha gente, ¿no? Que cuando rascas bajo la superficie, pues hay una persona humana que no siempre es como nosotros nos imaginamos.
Però jo me recordo quan es van instal·lar les primeres tendes d'Apple, que per nosaltres és una cosa bastant nova, aquesta sensació de secta, de lloc on et tracten excessivament bé, on tots entre ells estan connectats i són com gairebé una família, que després has vist documentals, no sé, de Wild Wild Country o de mil sectes, i ara llegint que ell buscava un guru, després busca convertir-se també en un guru.
També, totalmente.
I t'asseguro que en general els gurus, molt bé del cap, no estan, és a dir, mancances emocionals las tienen gairebé tots els gurus.
De hecho, cuando él vuelve a Apple por segunda vez, después de que le hayan echado, y lanza el iMac y relanza la compañía, la primera campaña de publicidad, no sé si la recordaréis, gráficamente estaba Gandhi, estaba Martin Luther King, y el eslogan de la compañía era piensa diferente, es decir, era un alegato en favor del friquismo, de la diferencia, de la persona con imaginación, y siempre decía, pues las cosas son imposibles hasta que alguien las hace, ¿no? Que son eslogans, porque aparte de crear productos tecnológicos punteros, Steve Jobs, digamos que bautizó el concepto de marca. Es decir, nadie creó una marca tan sólida como la que creó Steve Jobs, y ahora veis campañas de Nike, por ejemplo, la última, que va muy en esa línea de abrazar la diferencia, de conseguir cosas imposibles y de soñar a lo grande, ¿no? Entonces yo creo que la gente también se queda con esa faceta de la autosuperación y de este coaching, mindfulness, sí, que representaba Steve Jobs.
Bueno, porque no sé, no hauríem de parlar molt, eh? Aquesta necessitat extrema de tantíssima gent que tenim de una solució, quiero, que el guru me dé una solució a les meves coses i a les meves mancances, no? Steve Jobs, m'ha solucionat la vida. Dius, bueno, espera, potser no tant.
Potser no tant, i diguem-ne que estar sempre a prop d'aquests gurus acaba passant factura. Vull dir, Steve Jobs és una figura força comú, sí, no? Sí. És un perfil que al final...
S'ha multiplicado esa figura de una persona visionaria. Parece que hoy en día una compañía no es puntera si no tiene un visionario en sus filas, ¿no?
Qué miedo me da esto.
Ese carisma es muy necesario para que una empresa sea competitiva.
Ai, ara vull saber moltes coses més, però no tenim més temps. Sempre se'ns fa curt el temps amb l'Helena, eh?
Maravilla, gracias por invitarme.
Helena Neura.
Helena Neura.
Una gran comunicadora.
Steve Jobs Neura. Aquest sí que tenia neures. Helena Neira, experta en xarxes socials, marketing. Quedem un altre dia i ens expliques més
claro
coses, per favor de Dios.
Todas las que queráis.